Romanos capítulo número 13. Me interesa, por favor, hermanos, que tenga su Biblia abierta, aunque sea en su dispositivo, como siempre, quiero que vea el argumento del autor, la medida que nos va presentando la verdad de Dios, y los hermanos le pondrán aquí los textos complementarios que estaremos citando. Pero me interesa que tenga su Biblia abierta en Romanos 13. Vamos a leer versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre, tú que estás en los cielos, nosotros santificamos tu nombre en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu reino venga sobre nosotros. Tu reino se haga palpable en medio de tu iglesia en esta mañana, en la medida que nos sometemos al consejo de tu palabra. Tu reino se expanda en la medida, Señor, que tú traes a otros que no conocen a Cristo a la salvación en este día. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Háblanos, instruyenos, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, consuélanos, anímanos, Señor, para seguir peleando la buena batalla de la fe y vivir vidas que te glorifiquen. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso y por las promesas que tenemos en Cristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. El próximo evento más importante en el calendario profético de Dios es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, se pondrá fin a la historia de la manera que nosotros la conocemos ahora y comenzarán una serie de sucesos, de eventos, que culminarán con la entrada en el estado eterno. La Biblia nos dice que hay un destino eterno que es doble, destino de gozo, paz, bienaventuranza, dicha para aquellos que han recibido a Cristo, y un destino de tristeza, angustia, condenación, tormento para aquellos que le han recibido. Y todo ese fin comienza con la venida de Cristo, y la palabra de Dios nos llama a estar preparados para ese día. De hecho, el apóstol Juan nos dice en su primera carta que hay muchos que se alejarán de Cristo avergonzados en su venida. Muchos que cuando Cristo venga no estarán preparados para recibirle de la manera que debemos estarlo. Y es precisamente a eso que Pablo nos apunta en el texto que nosotros hemos leído. En este pasaje, Pablo nos está diciendo cómo nosotros debemos vivir a la luz, a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que estemos preparados para cuando Él venga. Usted puede ver en el versículo 11, en la segunda parte, a eso es que Él se refiere cuando dice, porque ahora está más cerca de nosotros. Él nos dice cómo vivir, vamos a ver, Él nos está diciendo una serie de cosas que tenemos que hacer y dice que tenemos que hacerlas porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y es importante resaltar allí, porque usted puede decir, ¿cómo que está más cerca nuestra salvación? Y no somos salvos ya. Bueno, él se está refiriendo a un aspecto de la salvación que todavía no lo hemos recibido. Los cristianos hemos recibido en Cristo, Cristo compró para nosotros una salvación completa, pero que no la hemos recibido completamente. La salvación nos está siendo entregada de manera prorrateada. Así como el Señor nos está entregando la salvación. De hecho, en teología nosotros hablamos de ciertos términos para referirnos a las diferentes facetas o tiempos. La Biblia presenta la salvación como un hecho pasado. Hay una manera en que ya somos salvos, ya fuimos salvos. La presenta como un acontecimiento presente. Estamos siendo salvados. Y la presenta como un evento futuro. Seremos salvos. Y generalmente en teología nosotros usamos ciertos términos para hablar de eso. El aspecto pasado de la salvación tiene que ver principalmente con la justificación, el hecho de que hemos sido librados de la penalidad, de la culpa, del pecado. Cristo nos ha imputado su justicia, por lo tanto ya hemos sido declarados libres de culpa en el tribunal de Dios. El aspecto presente de la salvación tiene que ver con la santificación, con cómo el Señor nos va librando ya no de la culpa, sino de las cadenas del pecado, del poder del pecado en esta vida. Cómo vamos siendo transformados a la imagen de Cristo en la vida cristiana. Y el aspecto futuro, que es al que Pablo se está refiriendo aquí, esa es la salvación que está cada día más cerca, es la glorificación. Es ese momento cuando no solamente seremos transformados y recibiremos un cuerpo de gloria, sino que recibiremos también un mundo sin los efectos del pecado. En esa glorificación somos librados definitivamente de la presencia y las consecuencias del pecado, es decir, todos los efectos en nuestra vida. Y eso comienza con la venida de Cristo. Y es a eso que Pablo se está refiriendo cuando dice allí que está más cerca de nosotros. Cada día estamos más cerca a la venida de Cristo, por lo tanto nosotros debemos estar preparados. No sabemos cuándo es, nadie sabe cuándo es, pero definitivamente que cada día que pasa estamos más cerca de ese día que Dios ha establecido en su soberana potestad para la venida de Cristo. Y lo que Pablo nos está llamando aquí es a vivir una vida a la luz de ese acontecimiento, de que Cristo viene, consumará el plan de Dios, recibiremos nuestra salvación completa. De hecho, hay un texto en 1 Tesalonicenses 5, lo voy a leer rápidamente, en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 8, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, este es un texto paralelo a este, de hecho usa frases similares a esta que nosotros estamos viendo, y si los hermanos me pueden seguir con los textos paralelos, sería muy bueno. En 1 Tesalonicenses 5, 1 al 8, oiga las palabras que se parecen mucho a Romanos, y ahí está claro que él está hablando de la venida de Cristo. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escamparán. Mas vosotros, mire aquí, la misma terminología de Romanos 3, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Lo que quería con esto era que usted viera con más claridad, porque aunque él no menciona específicamente la venida de Cristo en el capítulo 13 romano, a eso que él se está refiriendo, a ese día de nuestra salvación será completa cuando Cristo venga y recibamos todo lo que nos falta por recibir de nuestra salvación. Y él nos está diciendo cómo debemos vivir a la luz de esa venida de Cristo, de esa expectativa del fin. Él usa una ilustración muy fácil de seguir, de hecho vamos a bosquejar todo nuestro mensaje siguiéndola. La ilustración es de alguien que se despierta, ve que ya está al amanecer, ve que está amaneciendo, él dice la noche está avanzada y se acerca el día, ve la aurora, sabe que va a amanecer, así que ¿qué hace? Se levanta de su cama, dice levantémonos del sueño, se quita la pijama, la ropa de dormir, dice el texto, desechemos las obras de las tinieblas de la noche y se pone entonces la ropa del día, la ropa, de hecho, en este caso, la armadura para salir a pelear. Vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, y más abajo dice, vistámonos de Cristo. Así que esa es la idea. Él nos está diciendo, estamos cerca, hermano. Cada día más, la venida de Cristo está más cerca. El sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, está pronto a salir. Así que nosotros debemos despertarnos del sueño, despojarnos de las ropas de noche, de las ropas de las tinieblas, y vestirnos de las ropas del día o vestirnos de Cristo, como él dice aquí. Esos son los tres ideas centrales que nosotros vamos a seguir en el pasaje. Tenemos que levantarnos del sueño porque Cristo viene, porque su venida está cerca. Tenemos que levantarnos del sueño, despojarnos de las ropas de las tinieblas y vestirnos de las ropas de la luz o vestirnos de Cristo. Si mira el texto, Pablo comienza con ese llamado a levantarnos del sueño, dice el versículo 1. Y esto, conociendo el tiempo, y es importante allí la palabra tiempo, no se refiere a tiempo calendario, minutos, horas, días, meses, años. La palabra tiempo allí, la palabra kairos, la otra es cronos, este kairos se refiere a periodo, época. Sabiendo la época en que vivimos, sabiendo que estamos en el último tiempo, dice la Biblia. El periodo entre las dos venidas de Cristo ya está al consumarse. La historia humana ya está al finalizar, estamos en este último periodo y conociendo el tiempo entonces, ya es hora de levantarnos del sueño, dice él.
o en el texto paralelo en 1 Tesalonicenses 5, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Porque ya se acerca, porque estamos en la madrugada de la historia humana, ya se acerca el día de la consumación, de la salvación definitiva, entonces nosotros debemos despertarnos, levantarnos. Velemos, dice el texto paralelo de Tesalonicenses, seamos sobrios. Es un llamado a ser vigilantes. Es un llamado a convertirnos en centinelas que están siempre al acecho para que el enemigo no los sorprenda. De hecho, en el texto de Tesalonicenses, no es ni siquiera para que el enemigo no te sorprenda, sino para que Cristo no te sorprenda con su venida. Y la idea es, de hecho, esa es una de las dos maneras como la Biblia enfoca esta idea de estar alerta, de despertar, de ser vigilantes. Tiene que ver primero con esa expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos vivir a la expectativa, debemos vivir esperándolo en todo momento. Como les dije, nosotros no sabemos cuándo Cristo viene. Y todo el que se le ha ocurrido poner fecha en la historia humana de la venida de Cristo, lo que hace es meter la pata. Es un blooper, ¿ok? En la historia del cristianismo. Porque nadie la sabe. El Padre la tiene en su sola potestad, dijo el Señor, cuando Cristo viene. Sin embargo, nosotros todos deberíamos vivir como si viniera hoy. Ese es el punto. Todos debemos vivir como que Cristo viene en nuestros días, como que nosotros estaremos vivos cuando Él venga. Es por eso que usted ve que Pablo con frecuencia habla con esa seguridad como que Cristo viene en sus días. En el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, Pablo dice, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y nosotros que hayamos quedado otra vez hasta la venida del Señor. Cualquiera pensaría, ah, mira, pero Pablo creía que Cristo venía en sus días y no vino en sus días, se equivocó. No, no, él no está dando la garantía de que viene en sus días. Él nos está enseñando cómo nosotros debemos pensar, cómo deberíamos vivir, como que Cristo puede venir en nuestro día, porque Él puede venir en nuestro día. ¿Tú lo crees? ¿Que puede venir en nuestro día? Cristo puede venir en nuestros días. Entonces debemos vivir a la luz, a la expectativa, expectantes de que esa venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Y eso es sumamente importante porque, hermano, como veremos, cuando nosotros vivimos a la expectativa de que Cristo puede venir, entonces nuestra vida va a cambiar de muchas maneras. Y la Biblia constantemente nos anima a esto. En el pasaje de Tito, capítulo 2, en el versículo 13, nos llama a vivir como cristianos, algo parecido a lo que vamos a ver aquí. Dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, oiga por qué, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Debemos vivir sobria, justa y piadosamente porque, estamos a la expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento. Esa es la idea. Pedro es más gráfico todavía. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, él dice que debemos estar esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor. Como le dije, es bastante gráfico lo que él está diciendo. No es solo que yo estoy esperando que Cristo venga. Deberíamos estar ansiosos porque Cristo venga. Esa es la idea de apresurándonos. ¿Te ha visto como los muchachos, todo el que tiene hijos pequeños y se le ha ocurrido dar un viaje largo en vehículo, viaje a los pueblos? ¿Qué pasa con los muchachos que van ahí atrás? ¿Y qué es lo que van diciendo todo el camino? Falta mucho, falta mucho. Y desesperan a uno. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos, uno se ponía a jugar juegos con ellos para tratar de embullarlo. Miren, vamos a ir mirando. Miren, cada vez que alguien ve a un perro, tiene un punto. Si ve una vaca, tiene dos puntos. Si ve un gallo, tiene tres puntos. Y así. Y ellos iban dique atentos para embullarlo. Y cuando ya estaban como ese problema, el que encuentre un león tiene 1,000 puntos. Y ahí estaba Benjamín, vuelto loco, que él iba a encontrar el león en la calle. Pero la idea es porque ellos se desesperan. ¿Por qué duramos tanto? Falta mucho, falta mucho. Bueno, esa es la idea de Pedro. Así deberíamos vivir los creyentes. Señor, falta mucho. Señor, ¿cuándo es que tú vienes? Y hermano, es así como vivimos. La mayoría de los cristianos no estamos a la expectativa del Señor. No estamos ansiosos porque venga, al contrario. Usted le pregunta a la gente, ellos tienen muchos planes que ellos quisieran que se cumplan antes que Cristo venga. Que Cristo venga, no, no, pero primero yo quiero casarme. No, pero primero yo quiero tener mis hijos. No, pero primero yo quiero ver si ganan los dominicanos en el clásico ahora. No, que cómo va a venir, y si no perdemos eso. Oiga esa cuestión, nosotros ponemos cualquier cosa antes que el anhelo de la venida de Cristo. Deberíamos anhelarlo, hermano. Cuando Cristo venga, se acaban todos los problemas para nosotros los creyentes. Entonces deberíamos vivir con esa expectativa, ese anhelo de que Cristo venga. Y como les decía, cuando vivimos con ese anhelo, nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque sabemos que Él puede llegar en cualquier momento y queremos que nos encuentre de tal manera que, como decía al principio, no seamos avergonzados en su venida. Ahora, ese llamado a estar velando, a estar alertas, a despertar en la Biblia, no solo se usa con referencia a la venida de Cristo, a estar esperándolo, sino, como decía también, al estar atento al enemigo, al estar pendiente del acecho del enemigo que no venga y me sorprenda. O en otras palabras, de hecho, la Biblia nos dice en Apocalipsis 12:12 que Satanás también sabe que cada día más se acerca la venida de Cristo. ¿Usted sabe qué hace? Que entonces él también se desespera. Porque cada día tiene menos tiempo para tratar de engañar a la gente, para tratar de apartarlos de Dios. Mire ese pasaje, Apocalipsis 12:12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mire uno que sí modifica su agenda contando con la venida pronta de Cristo. El diablo sabe que Cristo puede venir y que va a venir pronto. ¿Y qué le está haciendo? Cada día más él intensifica sus ataques. Así que por eso nosotros, la Biblia nos llama en ese mismo espíritu de despertar, de estar atento. Hermano, no te abobao. Tú tienes un enemigo que está buscando manera de hacerte daño. Dice el apóstol Pedro en 5:8, él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, despierta, hermano, despierta, que hay un enemigo al acecho, hay un león rugiente que anda buscando, que tú le des un chancecito para él meterse en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, y acabar contigo. Él sabe que le queda poco tiempo, y por tanto él anda como un león rugiente. Y por eso Pablo nos decía también en el texto de Romanos que vimos que debemos vestirnos de las armas de la luz. Es decir, estar alerta es estar en pie de guerra, es saber que estamos en medio de una batalla, es saber que tenemos un enemigo de nuestras almas que está buscando, hermano, alejarnos de Dios, separar a nuestros hijos de Dios, destruir los matrimonios, destruir la familia. Y debemos vivir con esa conciencia, alerta, precavido. Mire, hay dos extremos que nosotros podemos caer en esto de estar pendiente a los ataques del diablo, y debemos cuidarnos de ambos. Sí, está el extremo en que suelen caer nuestros hermanos carismáticos y pentecostales, ese extremo de una curiosidad morbosa en el diablo. Todo es el diablo, y todo es el diablo, y todo es el diablo. Y se me quemó el arroz, eso fue el diablo. Y se me dañó el carro, eso fue el diablo. Y como decía Carballosa, todos se lo pegan al pobre diablo, decía Carballosa. Ese es un extremo que debemos cuidarnos, ¿verdad? No ver el diablo donde sea, todo es el diablo. Pero por el otro lado, el extremo en que solemos caer en nuestra línea de iglesia, hermano, los bautistas somos muy dados a eso, es que vivimos como que estamos en un paseo en el parque. Como que nuestra vida no se trata de guerra. Estamos en una guerra, hermano. Estamos en una guerra espiritual. Y lo peligroso de esta guerra es precisamente que no vemos al enemigo. Porque no va a venir de una manera que tú lo identificas. Dice la Biblia, él se viste como ángel de luz. Se viste como hombres que profesan piedad. Se viste como expertos hoy. De muchas maneras, como el enemigo va a introducirse en la vida de nosotros los creyentes. Y nosotros debemos estar atentos a eso. Y yo quiero mostrarle algunas áreas en las que, hermano, yo de verdad siempre digo, me preocupa cómo nosotros le estamos dando una puerta al diablo en la vida de nuestra familia. Y específicamente nuestros hijos. Una de ellas es ese uso indiscriminado que le damos a nuestros hijos, a los medios electrónicos. Y más un muchacho trancado en su habitación con un celular o una computadora. Ahí está, ¿usted cree que él está solo? Ahí está él y el diablo. Yo se lo digo a mis hijos, mira, óyeme, en mi casa nadie puede tener puerta cerrada, a menos que vayamos a dormir, ¿verdad? Usted prendió el aire, va a dormir, cierra la puerta, pero allá nadie puede tener puerta cerrada. Porque yo le decía, es que nadie se tranca solo. Desde que tú te tranques en la habitación, el diablo va a jugar baraja contigo. Él va de una vez a ponerte oficio. Porque tú estás solo ahí, nadie te está viendo. Entonces nadie puede estar ahí donde no lo están viendo. Esa reclusión que viven nuestros hijos en los hogares. Tú vas a la casa y los muchachos están trancados en su habitación para allá. Tú sabes lo que está haciendo allí. Y con acceso a una computadora, a un dispositivo por donde tiene acceso a un reguero de gente que lo está influenciando. Porque tú no dejarías que tus hijos se junten con mucha gente. Pero ¿y qué es lo que tú crees que hacen a través de los medios electrónicos? Juntándose con un reguero de gente que son al final del día los que te lo están criando, que esa es otra cosa. Porque entonces no es nada más que estos muchachos tienen un uso indiscriminado de tecnología, trancado, aislado de la familia, sino que en la mayoría de los casos ni siquiera tienen la influencia de los padres durante el día. Porque ya no seguimos el modelo bíblico de una mujer que está en su casa criando a sus hijos. Entonces, ¿quién le está criando los hijos a la gente? Los medios electrónicos, a los foques que te está criando el hijo. y después tú te preguntas por qué tu hijo no se parece a ti. Vete a ver a qué que se parece, a los foques que se parece. ¿Por qué? Porque él es el que te lo está criando. Porque mirando el contenido, la casa, la cuestión, el programa de ese señor, es que él se la pasa el día entero. Entonces él es el que te está criando el hijo. Y por ahí, toda la basura que le metí, después nos preguntamos. Ay, ¿por qué estos muchachos están así? Ay, pero es que tú estás siendo insensato, tú estás dejándole que el diablo se meta. Hermano, y no estoy diciendo con eso que no, tus hijos no pueden tener un dispositivo electrónico, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que estar alerta, tenemos que estar supervisando lo que ven. Tenemos que ponerle restricciones. Gracias a Dios hay restricciones para todos los dispositivos hoy. Todos los dispositivos, computadoras, celulares, tablets, todo tú le puedes poner restricciones. De tal manera que no es que ellos la van a buscar, es que el diablo lo va a buscar a ellos a través de ahí. Pero eso no solo los muchachos, también nosotros, hermano. Nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos siendo influenciados a través del diablo por medio de las filosofías y huecas sutilezas de este mundo. Dios nos creó influenciable, hermano. Aunque tú no lo quieras, tú eres influenciable. Y a lo que tú te expones cada día, eso va a cambiar tu manera de pensar. Y lo que pensamos determina lo que deseamos, y lo que deseamos determina lo que hacemos. Eso es una máxima en consejería. Decimos, hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos, y queremos lo que queremos porque pensamos como pensamos. ¿Y cómo pensamos como pensamos? O a través de todas las influencias a que nos exponemos. Entonces, nosotros vivimos viendo programas de televisión con una mentalidad sumamente mundana, pecaminosa, y después nos sorprendemos cuando nos encontramos atraídos por las cosas de este mundo y por el pecado en este mundo. Le estamos dando chance al diablo. Pero quizás la manera más notable en que nosotros vivimos descuidados, durmiendo, en babia, frente a los ataques del diablo, es el descuido de las cosas espirituales en nuestra vida. Bueno, si yo me atreviera aquí a hacer la pregunta, y no la voy a hacer, pero si yo me atreviera a hacer la pregunta y decir, levante su mano, las familias que tienen devocional familiar aquí, las estadísticas son que menos del 40%. Menos del 40% de las iglesias, de las familias en la iglesia, tienen devocionales familiares. Eso quiere decir, sobre todo si tú tienes niños pequeños, que tú estás dejando que el diablo otra vez sea el que le dé su ración, porque tú sabes que él sí va a hacer su devocional todos los días con tu hijo. Él va a buscar maneras de meterle la influencia del mundo. Pero tú no estás haciendo el trabajo de contrarrestar esa influencia con tu dosis de la palabra de Dios cada día. Y no solamente en el devocional familiar. En la oración, de hecho en la Biblia, búsquelo con frecuencia. El velar va acompañado de orar. Velad y orad. Velad y orad. Velad y orad. El Señor le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Estamos orando como familia. Estamos orando como matrimonio. Y después nos preguntamos, ¿por qué estamos mal como matrimonio? Mire, yo doy mucha consejería matrimonial. Yo no he tenido, no lo he tenido. Puede ser que haya, puede ser que exista, pero yo no he tenido un caso. Y he atendido cientos de casos de problemas matrimoniales. Un caso de una pareja que venga a buscar consejería porque su matrimonio está malísimo, que cuando yo le pregunte, ¿cómo está su vida devocional de pareja? Me diga, no, esa está bien. No conozco. ¿Ok? Porque por ahí es que comienza. Descuidamos nuestra vida espiritual y queremos que esté bien todo lo demás. Descuidamos acercarnos a Dios en oración, orando por nosotros, por nuestro matrimonio, orando por nuestra familia, y queremos que esté bien. Como que nosotros podemos echar este pleito solo, hermano. Tenemos que velar, tenemos que despertar, dice la Biblia, y saber que hay un enemigo que está detrás de tu matrimonio, hermano, que está detrás de tu familia, que está detrás de tus hijos. Para que no nos dejemos engañar, para que no nos dejemos seducir a través de estas cosas. Así que lo primero que Pablo nos dice es que a la luz de la venida de Cristo, porque Cristo viene, debemos despertar. Debemos levantarnos del sueño, debemos estar alerta, a la expectativa, deseoso de que Cristo venga, pero a la vez acechando, teniendo cuidado de que el enemigo no entre en nuestra vida y nos haga daño. Ahora, si volvemos al pasaje, lo segundo que Pablo nos dice, en segundo lugar, cómo nosotros estamos preparados, cómo nos preparamos para la venida del Señor. No solamente tenemos que levantarnos del sueño, estar alerta, sino que tenemos que quitarnos la ropa de la noche. Recuerda la figura, es una persona que se despierta, ve la aurora, está amaneciendo y decide, déjame levantarme. Y lo primero que hace es que se quita la pijama. Y dice él allí, la noche está avanzada, se acerca el día, versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas, literalmente desechemos, desvistámonos de las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y obviamente, como estamos viendo, esto es un llamado a desechar todo aquello que no es congruente con nuestra profesión cristiana. Cristo viene, y Cristo viene a buscar a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Lo interesante es que si usted se perdió el devocional de esta mañana, es increíble cómo Dios cuadró todo. La escuela bíblica de esta mañana, a las 9:30, era de eso mismo. Donde Pablo estaba hablando, ¿quiénes son los que son de Dios? O sea, ninguna condenación, era en Romanos 8. Hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la idea es, ¿tú estás seguro que cuando Cristo venga, tú serás arrebatado con Él? ¿Sobre qué base tú lo crees? Ah, bueno, porque yo me bauticé, porque yo vengo a la iglesia, ya yo te dije que el diablo es el primero que viene. No lo viste allí, y en streaming, ahí tenemos un problema con streaming, pues esos son los dos sitios que le gusta. Le gusta la consola, le gusta el streaming y la planta. Esos son los tres lugares que el diablo viene primero aquí. ¿Te ves? A embromar. O sea que, porque tú vienes a la iglesia. No. La evidencia de que tú estás preparado para la venida, de que de verdad tú serás arrebatado con él, es que tú estás batallando el pecado. Oiga como el Señor lo dice, ese texto clásico, famoso, de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Y cuál es la idea? Tú sabes que tú estás preparado para la venida de Cristo cuando tú estás batallando el pecado en tu vida. Cuando tú estás quitándote, despojándote del viejo hombre. De lo contrario, no hay ninguna garantía de que cuando Cristo venga tú serás arrebatado con él. No existe esa garantía. De hecho, el Señor nos advierte, hermanos, del peligro de que Él nos sorprenda viviendo vidas que no son congruentes con lo que decimos ser como siervos suyos. Oiga este texto de Lucas, capítulo número 12, versículo 42, dice la palabra de Dios, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Que Dios te encuentre haciendo lo que Él te ha llamado a hacer como cristiano. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero oiga aquí. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, cosas que Pablo menciona en Romanos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hermano, ¿qué está diciendo ahí? Yo no sé, averigua usted qué es lo que el Señor está diciendo. Está hablando de gente que estaban en su casa sirviendo, pero no estaban viviendo una vida que era consecuente, congruente con la de un siervo del Señor. Y dice ahí, cuando venga, lo castigará duramente y lo pondrás con los infieles. Y por eso que Pablo nos dice, ¿tú sabes cómo? Tú sabes que estás preparado para la venida de Cristo cuando tú te estás despojando de las obras de las tinieblas. Versículo 13, andemos, Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, y nos da aquí una serie de cosas de las que debemos despojarnos, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia. Como todas las listas, siempre digo, las listas de la Biblia no son exhaustivas. Pablo no está diciendo que de esto solo que nosotros debemos despojarnos, pero él está describiendo el tipo de cosas que no son propias de un cristiano y que nosotros debemos asegurarnos de que nos hemos despojado, que estamos batallándole nuestra vida para saber que estamos preparados para cuando Cristo venga. Él habla aquí de tres categorías de pecados. Fíjense que están en par. Él menciona dos. Cada par de eso se refiere a una categoría particular de pecado. De nuevo, no son las únicas, pero nos dice el tipo de cosa que no es cristiano, de lo que debemos despojarnos. Nos habla primero de pecados sociales, no en glotonerías y borracheras. La palabra glotonería allí en realidad no se refiere a comer de más, aunque eso también es un pecado en la Biblia, la glotonería. Los cristianos, te has visto la famosa frase de que los cristianos no beben ni fuman, pero comen. Esa se la inventó el diablo, esa frase, oye, porque eso no es cristiano. los cristianos tienen que tener dominio propio en el comer. Pero la palabra allí, glotonería, no se refiere a eso. Es literalmente la palabra parranda. Se pone glotonería porque se refiere a excesos. Es parranda, se refiere a esas fiestas multitudinarias que se hacían en la antigüedad, donde había toda clase de excesos. Los bacanales, sería semejante hoy a qué cosa, qué cosa. Fiesta multitudinaria donde los carnavales, eso mismo, sería el homólogo de hoy a los carnavales. Al carnaval de la Vega. Hermano, tú no quieres que Cristo llegue y te encuentre en el carnaval de la Vega. Oye, tú no quieres eso. Tú no quieres que Cristo llegue y te encuentre a ti en el Mardi Gras de New Orleans. No, tú no quieres que Cristo llegue y te encuentre en un bar bebiendo. Tú no quieres que Cristo llegue y te encuentre en un concierto de Bad Bunny, hermano. Yo quiero saber si algún hermano de aquí se atrevió a ir al concierto de Bad Bunny. Pero créeme, tú no quieres que Cristo llegue y te encuentre en un concierto de Bad Bunny. Esa es la idea. Porque fuerte lo que la Biblia dice que va a pasar con el que cuando él llegue no lo encuentre haciendo lo que tiene que hacer, sino en las cosas de la carne. Pero no solamente nos habla de pecados sociales, nos habla de pecados sexuales, no en lujurias y lascivias. Y obviamente, hermano, tú no quieres que Cristo venga y te encuentre viendo pornografía. ¿Tú te imaginas? Tú en una pantalla viendo pornografía, en ese momento llegó Cristo. Ay, mi madre, ¿con qué cara tú te le paras delante del Señor? O que Cristo llegue y te encuentre en adulterio o en fornicación. Él nos está diciendo, tú quieres estar listo para la venida de Cristo, desecha, batalla, despójate de estos pecados. Nos habla en tercer lugar de pecados relacionales o pecados en las relaciones personales. Dice, no en contienda y envidia. Y yo sé que para nosotros esos pecados suelen ser menos graves que los anteriores. Bueno, porque usted no va a comparar. Sí, porque nosotros tenemos pecados respetables, por eso Jerry Bridges escribió ese libro muy bueno, pecados respetables. Para nosotros estar enemigo del hermano no es nada, pero para Dios es algo serio. Tú no quieres que Cristo llegue y te encuentre de que peleado con tu mujer, peleado con tu marido. No, ellos tienen 3 días que se están haciendo el hielo. Tú no quieres encontrarte a Cristo en esa condición. Tú no quieres encontrarte a Cristo enemistado con tu hermano de la iglesia. No, que yo no hablo con ese hermano. Yo le he dicho, hermano, nuestro Señor tiene mucho sentido del humor. Fácilmente tú estás enemistado con un hermano y el Señor te lo pone a vivir al lado en el cielo por la eternidad. El vecino tuyo ahí, por la eternidad. Pues es el Dios que tenemos. Entonces tú no quieres que Dios te encuentre en una contienda, en una enemistad, en un pleito con otra persona. Él le está diciendo, desechemos. Tú quieres estar preparado para la venida de Cristo. Desecha las contiendas, desecha los problemas relacionales. Ahora algo interesante que Pablo pone en el texto, y esto es muy importante, porque Pablo deja claro que el pecado no es algo fortuito en la vida de los creyentes. Nosotros no caemos en estos pecados de la noche a la mañana. Nadie se convierte en un adúltero. Llegué al trabajo, conocí a esta muchacha y de aquí salimos para un motel. Eso nunca pasa. Es a través de una serie de cosas, de descuidos pequeños que vamos dando, que nos van acercando al pecado. Por eso si usted mira el versículo 14, él dice que no solamente tenemos que despojarnos del pecado propiamente, sino de las cosas que nos acercan al pecado, de lo que provee para los deseos pecaminosos en nuestra vida. Versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los cristianos no solamente tenemos que despojarnos de lo que es pecado propiamente, tenemos que despojarnos de todo lo que puede que no sea pecado, pero me acerca al pecado, pero fomenta el pecado en mí. Y eso es importante, sobre todo para los jóvenes, por amor de Dios. ¿Cuántas veces yo he oído jóvenes que uno le dice, mira muchacho, pero yo no creo que tú debes estar yendo a ese sitio, que debes estar haciendo eso? Y usted se lo pregunta, ¿y qué tiene de malo? Esa pregunta es clásica con los jóvenes. Ellos siempre quieren saber, ¿qué tiene de malo? Y la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿qué tiene de bueno? Eso es lo que tú tienes que hacerte. Porque si es algo que quizá no es pecado en sí mismo, pero lo que hace es que te pone más cerca del pecado. Nosotros se nos olvida que tenemos un corazón inflamable, un corazón que nada más tiene que acercarse, ponerse cerca del fuego y coge candela, señores. Es lo que yo siempre digo, los jóvenes sobre todo quieren saber cuál es el límite, para ellos vivir hasta el límite de donde pueden llegar, y se nos olvida que tenemos un corazón que es suicida, que cuando nos veamos en el límite, en el borde del barranco, nos vamos a tirar. Y por eso Pablo dice, no solamente tú tienes que despojarte del pecado, sino de todo lo que promueve el pecado en tu vida. Eso quiere decir que hay lugares, hay música, hay sitios, hay actividades, hay programas de televisión, hay videojuegos, hay muchísimas cosas que en sí mismas no son pecado, pero me acercan al pecado. Y yo debo despojarme de ellas. Porque como te dije, nadie llega al pecado de repente. No es fortuito. Comenzaste, viste la compañera de trabajo nueva, viste que se ve bien y decidiste que tú te vas a sentar a comer con ella para darle la bienvenida. Tú sabes por qué, que ella es nueva. Ah, no me digas. Y te sentaste a comer con ella. ¿Y cómo tú estás? Y comenzaron. Y como tú quieres, tú voy a ayudarla. Mira, yo te voy a dar mi número para que cualquier cosa, si tú necesitas alguna orientación aquí en la empresa, tú ves. Y por ahí comenzamos a dar pasos inocentes, inofensivos, y esas son las cosas que terminan en los adulterios. Nadie cae de la noche a la mañana. Es que comenzamos a proveer, a darle espacio. Acuérdense que el diablo lo que necesita es que tú le abras la puerta un chin. Él se mete por donde quiera. Entonces Pablo nos está diciendo, despojémonos del pecado y de todo lo que pueda promover el pecado en tu vida. Ahora, si usted mira el texto otra vez, Pablo nos dice en tercer lugar, estas son las cosas que tenemos que hacer para estar preparados para la venida de Cristo. Primero, levantarnos, estar alerta. Segundo, desvestirnos de la ropa de las tinieblas. Pero en tercer lugar, debemos vestirnos de las ropas de la luz, las ropas del día, las armas de la luz, o vestirnos de Cristo. Leo otra vez, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Pablo nos está recordando que de lo que se trata la vida cristiana no es de dejar de hacer. Y eso es importante también. Muchos cristianos creen que el cristianismo se trata de dejar de hacer. Bueno, él es cristiano, como te decía ahorita. Él no fuma, no bebe y no baila. Siempre le digo lo mismo. Yo sé que ya está quemado, pero es así. Si de lo que se trata ser cristiano, de que no bebe, no fuma y no baila, yo tengo un perro que es muy cristiano, tenía cuando era joven. No bebía, no fumaba y no bailaba. Si no, yo lo puedo poner de ejemplo porque yo tenía otro perro que bailaba. Entonces, ese no era cristiano. Tú le ponías música y él bailaba, pero este era muy cristiano. No bebe, no fuma y no baila. Entonces, la mayoría de los cristianos creen que el cristianismo se trata de lo que no hago, de a donde no voy, de las cosas que no veo en televisión. Sí, todo eso es importante. Y Pablo nos dijo, hay que desechar todo eso, pero cristianismo se trata primero de lo que sí hacemos. De que nosotros estamos persiguiendo crecer a la imagen de Cristo. Esa es la idea. Cristianismo se trata, o para ponerlo en términos bien prácticos, como yo se lo digo a la pareja en consejería, el hombre que está siendo santificado no es el que deja de gritarle a la mujer, es el que comienza a hablarle con dulzura a la mujer, como Cristo, es el que está siendo santificado. Santificación no es dejar de hacer, es dejar de hacer para comenzar a hacer lo que nos asemeja más a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Nos vamos a despojar del pecado, de las obras de la tiniebla, pero nos vamos a vestir de las armas de la luz, nos vamos a vestir del Señor Jesucristo, y eso es que Él nos está llamando. Tenemos nosotros que crecer en el carácter de Cristo. Para eso fue que Él nos salvó. Y tenemos que estar ocupados en formar a Cristo en nosotros. Por eso, hermano, que no es suficiente con Él. Esta es otra clásica que uno oye en consejería. Es que yo soy así. Usted sabe, la gente, sobre todo es una clásica de los hombres. Es que yo soy así, ella tiene que aceptarme así. No, hermano, Dios no te salvó para que tú fueras así. Dios te salvó para que tú fueras como Cristo. Y de eso es que se trata. Entonces tú no debes conformarte con que yo soy así. Esa es la mentalidad del impío. Pero tú fuiste salvo por Cristo para que Cristo sea formado en ti, para que tú crezcas la imagen de Cristo como esposo, como padre, como cristiano, como empleado, como empleador en todas las áreas de tu vida. Entonces no es tan sencillo como yo soy así. Sí, porque tú eres así, era que necesitaba que te salvaran. Y Cristo te salvó para que dejes de ser así. Y tú comiences a ser como Cristo, a crecer a la imagen de Cristo. Claro, hay un sentido en que la palabra de Dios nos dice que ya todos nosotros estamos vestidos de Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, hay un sentido en que ya tenemos la vestimenta de Cristo. Eso tiene que ver con lo que decíamos al principio de la justificación. O sea, en papeles, en posición, los creyentes ya hemos sido vestidos de Cristo. En el cielo es el récord que tenemos, pero en la práctica no estamos ahí, sino que tenemos que crecer. El hermano le va a poner una grafiquita aquí para ver si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ver si es verdad que la pone. Donde vemos de lo que se trata la vida cristiana. Míralo aquí. Esta es la vida cristiana. En la práctica yo sigo batallando con el pecado. Allí están todos los pecados. Gula, envidia, avaricia, todas las cosas. En posición, yo tengo la justicia de Cristo. Ahora, ¿de qué se trata la vida cristiana práctica? De eso, de que yo voy creciendo progresivamente, dejando atrás el pecado para parecerme más a Cristo. Es el proceso de santificación. De eso que se trata la vida cristiana. De que yo voy dejando atrás el viejo hombre y vistiéndome de aquel que es creado a la imagen de Dios en Cristo. Ese es el punto. O como decía John Newton, famoso por eso. Yo no soy el hombre que debo ser. Nadie ha llegado a lo que somos en posición. Yo no soy el hombre que quisiera ser. Todos los cristianos estamos lejos de ser como Cristo, que es lo que queremos. Pero ciertamente, decía él, no soy el hombre que un día fui. Pues, ¿de eso que se trata? ¿Cómo tú sabes que tú estás preparado para la venida de Cristo? No es porque tú eres perfecto, pero yo he ido creciendo. Pero se ve que Cristo se está formando en mí. Se ve que yo estoy cada día más acercándome a ese ideal de tener el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y Pablo tiene en mente aquí, en particular, él no nos dice específicamente en este texto a qué él se refiere, como hizo con los pecados que debíamos despojarnos, pero el texto en su contexto nos dice cuál es ese carácter, qué es lo que él quiere que estemos haciendo como Cristo. Si usted mira el versículo 11, donde comienza el pasaje, nosotros omitimos el principio, allí dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, tarará, tarará. Es decir, esta exhortación viene dada para que nosotros vivamos como él dijo antes, esa es la idea. Esto que yo te he dicho antes, estos mandamientos que yo te di antes, por eso, eso tú lo debes hacer porque Cristo viene, tú debes levantarte, despojarte de la ropa vieja y vestirte de Cristo. O sea que el vestirse de Cristo, donde te quiero llevar, que Pablo tiene en mente en el pasaje de Romanos 13, es todo lo que él nos ha dicho desde que comenzó el capítulo 12, que eran los deberes cristianos. Recuerde que en el capítulo 12 es el punto de inflexión de esta carta, donde Pablo pasó de explicarnos el evangelio a decirnos cómo debemos vivir a la luz del evangelio, a la luz de que hemos sido salvos, justificados en Cristo. Y él nos ha dado una serie de mandatos, si se quiere, de maneras como debemos vivir. Y a eso a qué él se refiere, vestirnos de Cristo, lo que te estoy diciendo en este contexto, si tú le das para atrás tu Biblia en el capítulo 12, en los versículos 3 al 8, vestirnos de Cristo significa que tú formas parte de una iglesia local y estás activamente involucrado en la vida de la iglesia local. De eso que vimos, Romanos 12 al 8. Romanos 12, 3 al 8. ¿Qué es un cristiano que está preparado para la venida de Cristo? Uno que es miembro de una iglesia local. Y te pregunto, ¿tú eres miembro de una iglesia? Tú eres una oveja silvestre. Cuando Cristo venga y nos agrupen, porque algún tipo de organización tiene que haber allá en el cielo, ¿no? No, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo que vamos a estar agrupados, loco? No, el Señor nos va a agrupar a lo mejor, por iglesia. Vamos, los de convertido a Cristo se ponen aquí. Y lo de la iglesia tal aquí. Y lo de la iglesia tal aquí. ¿Y tú dónde vas a quedar? ¿Y tú? ¿En qué grupo tú vas? No, yo soy la oveja silvestre. El llanero solitario. No. Vestirse de Cristo significa, léalo ahí, búsquelo. Dime un mensaje de eso. Del 3 al 8, tú formas parte de una iglesia local. Y tú estás involucrado en el servicio de esa iglesia. Hermano, el Señor dio dos parábolas para advertirnos, no entierre los talentos, no entierre la mina, porque tú sabes qué, al que la enterró, le fue mal cuando llegó su Señor. ¿Qué es eso que Pablo se está refiriendo? El Señor va a venir y te va a pedir cuenta. Tú estás sirviendo en tu iglesia, porque Dios te dio. Si tú eres cristiano, tienes dones para servir. Bueno, cuando el Señor venga, Él espera que tú estés sirviendo. Él espera que tú estés usando tus dones. Tú no quieres que Cristo venga y tú con el talento enterrado. Tú no quieres que Cristo venga y con la mina enterrada. Lee la parábola, le fue muy mal el que hizo eso. Así que estar preparado para la venida de Cristo, estar vestido de Cristo, es estar en la iglesia, miembro de una iglesia, sirviendo en la iglesia. En los versículos 9 al 13, nosotros vimos que vestirnos de Cristo, según ese pasaje, es relacionarnos adecuadamente con los hermanos en Cristo, amar a los hermanos en Cristo. Y allí vimos mucha manera práctica, siendo afectuoso, mostrando diligencia, manteniendo una actitud de gozo, orando los unos por los otros. Hermano, que es una de las cosas más importantes, una de las debilidades más grandes del pueblo de Dios hoy es en la oración. No solo aquí, ¿eh? Yo le pregunto a los pastores en todas las iglesias, todavía no conozco un pastor que diga que su iglesia se llena el día de oración como se le llena el domingo. Yo creo que yo nunca he visto esta iglesia así, un miércoles de oración. Y ahí tiene que ver con lo que decíamos antes. ¿Por qué? No, porque nosotros entendemos que eso no es tan importante. Sí, por eso que el diablo está acabando con los matrimonios y la familia. Porque la familia y el matrimonio que ora, no solo en privado, sino con la iglesia, está más fortalecido. Pero mire, orar con los hermanos es parte de vestirnos de Cristo. Estar aquí, tu miércoles de oración, o tu grupo de oración particular, venir a orar con los hermanos, ayudándonos en nuestras necesidades, siendo operadores. Eso es lo que tú quieres que el Señor te encuentre haciendo cuando Él venga. Romanos 12, 14 al 21, allí vestirnos de Cristo tiene que ver con amar también a nuestros enemigos. Y vimos allí seis maneras como debemos mostrar a nuestros enemigos, aun aquellos que nos oponen. Tú quieres que Dios te encuentre buscando la reconciliación, mostrando misericordia, evitando una actitud de superioridad, evitando la venganza y aún haciendo bien a tus enemigos. Eso es vestirte de Cristo. En Romanos 13, versículos 1 al 7, vestirnos de Cristo es sujetarnos a las autoridades. Cristo se sujetó a sus autoridades. Se sujetó a Pilato. Se sujetó a las autoridades religiosas de su tiempo. Siendo impío todo. Ah, pero es que esto político de aquí, sí, lo de allá también era malo. Y Cristo se sujetó. Nosotros nos vestimos de Cristo sujetándonos a las autoridades. Y eso implica mostrándoles respeto. Eso implica pagar nuestros impuestos, como vimos allí. Luego, en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, vimos allí que vestirnos de Cristo es simplemente mostrar amor a todo el mundo. Procurar que nuestra única deuda sea la deuda de amar. Y amar a todo el mundo relacionándonos con ellos como Dios manda. Eso es vestirnos de Cristo. Eso es estar preparado para su venida. Así que yo te pregunto, hermano, ¿tú estás preparado para cuando Cristo venga? Si Cristo viniera hoy, ¿tú estás listo para enfrentarte con Él, para verlo cara a cara? Para entrar en el tribunal de Cristo, que muchos hermanos no están conscientes de que usted será juzgado. Usted, si es cristiano de verdad, porque hay muchos que creen que son cristianos y no lo son, pero si es cristiano de verdad, no será condenado, pero tú serás juzgado. Todo el mundo será juzgado. Todo el mundo va a dar cuenta por su vida. Y dice el apóstol Pablo, por lo que hicimos en la carne, sea bueno o sea malo, tú vas a dar cuenta. Entonces la pregunta es, ¿tú estás preparado para ese día? Pablo nos dice lo que significa estar preparado. Significa que estamos alerta, expectante, deseando la venida del Señor, guardándonos del enemigo y de sus trampas y de sus tretas, no teniendo en poco sus ataques, sus maquinaciones, como dice la Biblia. Significa que estamos batallando el pecado, despojándonos del pecado. Sí, hermano, nadie es perfecto, todos pecamos, pero estamos buscando apartarnos del pecado lo más posible y de todo lo que lo promueve. Estar preparado para la venida de Cristo significa que estamos procurando cada día parecernos más a Él. Estar haciendo lo que Él nos llama a hacer. Estar en lo que Él nos llama y creciendo a la imagen del Señor. Así que te pregunto de nuevo, ¿estás preparado, hermano? Si no estamos a tiempo, porque no ha llegado. Lo que tenemos que comenzar a hacer los ajustes. Y quiero terminar hablando a los que están aquí sin Cristo. Yo te garantizo que tú no estás preparado. Porque mira, lo que yo estoy hablando aquí, siempre tengo que terminar así en esta última parte de la carta. Porque a lo mejor la gente puede decir que yo estoy diciendo lo que tú tienes que hacer para salvarte. No, no, no. Esto no es lo que tú haces para salvarte. Lo que salva es Cristo, lo que salva es la fe. Es cuando tú reconoces que tú eres un pecador condenado, que no hay nada precisamente que tú puedas hacer para salvarte, sino confiar en Jesús. Si tú vienes a Él y le confiesas como Señor y Salvador, entonces somos salvos. Pero la salvación tiene evidencias. Y las evidencias son estas que Pablo está diciendo. Así es que sabemos que estamos preparados. Así es que sabemos que verdaderamente estamos en Cristo. Y que ese día, cuando Cristo llegue, será el día más glorioso de nuestra vida y no un día de tristeza y de condenación. Así que si tú estás aquí sin Cristo, yo te animo, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, como siempre, Señor, nosotros nos sometemos al consejo de tu palabra y reconocemos que ella es más alta que nosotros. Señor, habla a nuestros corazones. Tú conoces cada uno aquí, tú conoces sus luchas, sus batallas, tú conoces quiénes son tus hijos y quiénes no. Habla a cada uno por tu espíritu, conforme a su necesidad. Y que todos salgamos con determinaciones firmes hoy. Determinación de venir a Cristo si no te conoce. Que hoy pueda ser el día de salvación, pero también, Señor, esa firme determinación en tus hijos. De vivir a la luz, a la expectativa de ese glorioso día cuando Cristo venga. Que podamos recibirle ese día regocijados de que sí, Señor, en medio de fracasos y caídas, en medio de dificultades, pero hemos batallado, Señor, para esperarte como es digno de ti, viviendo sobria, justa y piadosamente. Señor, obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar con determinaciones, con propósitos, con metas, con planes, de hacer ajustes en nuestra vida para estar preparado para aquel glorioso día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.